¿Has escuchado, Jonathan? ¿Te ha permitido tus curas de tus accidentes motociclísticos?
Sí,
¿Has escuchado?
vamos bien. Sí, lo he escuchado. Pues vale. ¿Qué quieres que le diga?
Es de tus amigos de Coalición Canaria. Mira que pues forma parte ya del núcleo duro de Fernando Clavijo, ¿eh?
A ver, bien, a mí me parece muy bien que forme parte del núcleo duro de Fernando Clavijo, pero vamos a ver, yo la verdad es que hay dos respecto a este señor. Primero, yo no personalmente no comparto nada con él, su filosofía, su manera de ver la vida y la política, sobre todo. Bueno, pues la vida, a mí, que haga cada quien, que haga lo que quiera y lo que considere oportuno, ¿no? Pero no me gusta como político, no confiaría nunca en él, lo siento mucho, es la realidad. Yo como lagunero no le votaría. No entiendo este paso atrás. Yo me imagino que están urdiendo algo en la Laguna con otro señor a que jamás le votaría, como es a Luis Geray, el actual alcalde. Me parece un mequetrefe político. A ninguno de los dos, no me gusta ninguno de los dos en absoluto. Yo creo que la Laguna se merece políticos de más caché cultural, digamos, de proyecto político, y bueno, yo me imagino que esto...
Pues lo responde... tiene complicado, Leopoldo, porque Ana Zurita se nos ha ido. Antonio Molina, ya sabe ustedes, un chico joven y a mí me cae muy bien. Además lo tengo invitado, a ver si viene un día aquí a hablar de La Laguna desde el punto de vista del PP.
Seguro que irá, a él le gustan mucho los medios de comunicación.
Pero entonces, ¿tú qué eres, de Rubens?
Propaganda.
¿Eres de Rubens o de Alberto? Lo tienes muy complicado, ¿eh?
No, pues tampoco, ¿sabes?
¿A quién votas tú en La Laguna, chacho?
Pues desgraciadamente, alguna vez, tengo que reconocer que es reprobable totalmente, no he ido a votar, porque como no tengo a quién votar, pues a quién voy a votar. No,
yo te había llevado contra las cuerdas para ver si habías votado a Vox, pero creo que no. Que
no, también le puedo decir que a Vox, salvo que presenten a una persona normal, no podría votar, ¿no? En absoluto.
¿No te parece, Manuel Rodríguez?
Y votaría por amistad, ¿no? Algún amigo que tenga un Vox y demás, que votaría por amistad. Y porque lo conozco y sé que es una persona decente, que también hay gente decente en Vox, ¿vale? Pero la mayoría son rebaños, no puedes confiar en ellos. Entonces, claro, ya me está, usted me va a decir, yo, chiquito panorama estás poniendo, ¿no? Pero
es que, más o menos como la política nacional, y decía, ¿quién voto? Help.
Sí. Es que yo creo que mucho, yo me reflejo en muchos laguneros, o sea, es que, vamos a ver, Luis Geray, o sea, vuelvo a repetir, mequetrefe, que no ha demostrado absolutamente nada en su vida, en sentido de que todo...
Yo discrepo contigo. En la época que era secretario personal de Javier Abreu, a mí me parecía un chico muy simpático y te hacía muy agradable las esperas en las antesalas del despacho del primer teniente alcalde.
Como bufón, vale perfectamente.
Era muy simpático, sí, claro. Muy simpático, sí, muy agradable, muy atento, te invitaba a un café.
Yo voy más allá, como bufón, perfecto. Ah. Es un bufón, un mequetrefe, un chigarabí. No hay más.
Amigo, haciendo amigo, Leopoldo.
Y no hurgues más. O sea, yo a un señor que va a la política y no ha demostrado que se gana, que se puede ganar los garbanzos autónomamente, sin ayuda de nadie, para mí no merece ningún cargo.
Que no, hombre, que no, que tenía un premio por el disfraz mejor bootlegger pateando a los parlamentarios en el Parlamento de Canarias, ¿no?
Y una condena, que es un ex delincuente, condenado. Estamos hablando de Luis Geray. O sea, yo es que no puedo, ¿me entiendes? Y el señor, yo a Jonathan lo denomino un risita, ¿no? Porque siempre se está riendo. No sé por qué. E incluso le hace, yo me acuerdo de alguna
entrevista. Un tío agradable. A mí Jonathan me cae muy bien,
pregunta,
¿eh? Me cae muy bien. ¿Tú lo conoces personalmente?
No.
Pues no es mal tío, ya te lo digo yo. Yo a Luis Geray no lo conozco personalmente, pero a Jonathan sí. Y bueno, puede ser mejor o peor político. Tengo algunas discrepancias con él, que las haré públicas algún día, pero de momento me las guardo. Pero me parece un buen tío, y un trabajador.
Yo no lo dudo en absoluto. O sea, yo no dudo que sea una buena persona. Incluso a lo mejor hasta me podía llevar bien con él. Fantásticamente, porque yo intento ser una persona, a pesar de mi crítica, afable e intentar...
Que va haciendo amigos en Coalición Canaria últimamente, sí.
No, bueno, pues tengo amigos en Coalición Canaria, sí los tengo, y son muy buenos amigos, y los quiero mucho, y son gente capaz.
¿Y qué te cuentan del voto así? ¿Qué te cuentan esos amigos de Coalición Canaria? Porque los míos están todos enfadados. Que también tengo algún... Más que amigos conocidos en Coalición Canaria.
Pues no, pues, Pues miren, mis amigos, como a lo mejor que como me conocen, ya me dejan por la mano, y entonces ante mis críticas a su partido, pues ya me dejan por la mano. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que me cuentan? Esto es un paso atrás, claramente, de Jonathan, a lo mejor impuesto por incluso el Partido Socialista, porque no tenemos que olvidar que Jonathan Domínguez se sumó a una denuncia de otro mequetrefe que había en la política de La Laguna.
Alfredo Gómez.
No quiero ni nombrarlo.
Alfredo Gómez.
Es que La Laguna tiene una desgracia con sus políticos.
Pero tampoco es mal chico, Alfredo Gómez.
Yo no hablo de que sea mal chico. Yo nunca he dicho que sea una mala persona nadie de los que estoy hablando. Incluso hasta Luis Geray posiblemente no sea mala persona.
No lo conozco.
No, yo tampoco. No, ni ganas. A Luis Geray ni ganas tengo de conocerlo. Pero bueno, fíjese, a Luis Geray no quiero conocerlo. Los otros dos, pues mire, me daría igual. Pero a Luis Geray concretamente no quiero ni saber nada de él, porque es una desgracia para un municipio como La Laguna. Y yo lo que no entiendo es cómo los laguneros, que son gente, desde mi punto de vista, inteligente, se dejaron engañar por este mequetrefe chigarabí. Pero bueno, ahí es lo que vamos. Yo creo que esto es como... vamos a ver, Jonathan se sumó a esa denuncia del caso Laicas y demás, pues le puso el foco, porque Luis Geray es muy rebenque y vengativo y malaje, en el sentido de que yo, por esto que estoy diciendo, vamos, si me puede, me parte la cara. Atendiendo a sus antecedentes delincuenciales, pues igual me parte la cara algún día, pero bueno, ya veremos. Lo que le quiero decir es que se lleguen a estos trapicheos, ¿me entiendes? Por un puestito para hacerle... Yo lo que creo que en ese posible pacto coalición PSOE en La Laguna, quien pierde es coalición.
Coalición está haciendo cosas muy raras, ¿no? Y algún aventurero de la política ficción dice que esto es un primer paso para una futura cambio de socio en el gobierno de Canarias. ¿Tú crees que eso puede llegar?
Bueno, ellos han dicho que no.
¿Quién ellos? ¿Ellos quién? ¿Manolo Domínguez o Fernando Clavijo?
Manolo Domínguez, ¿no?
Vale.
Ha dicho que no.
Pero Manolo Domínguez tiene poco que decir ahí si toma la decisión Clavijo, ¿no?
Evidentemente. Yo, si quiere que le diga la verdad, también, fíjese lo que le voy a decir, ¿eh? Si quiere que le diga la verdad, yo creo que Fernando Clavijo se haría casi un harakiri si mete al Partido Socialista.
Total. Él sabrá lo que hace, ¿no? Pero... Escucha,
él sabrá lo que hace.
Que AVT, Ángel Víctor, está propuesto y nominado a los premios Grammy de los ministerios del señor Sánchez.
Pues fíjese,
hoy que se entregan los Grammy en Sevilla, está ahí hoy, candidato.
Hoy le voy a dar disgusto. ¿Sabe una cosa? Pues fíjese lo que le voy a decir. El señor Sánchez cometería otro error más si nombra a Ángel Víctor ministro de lo que sea. Ángel Víctor ha demostrado que tiene los días contados en política. Es que la vida es así.
Yo no dejaría de apostar, ¿eh? Fíjate tú, no lo tengo claro, pero desde luego lo que sí tengo claro es que Sánchez no es tonto, que Sánchez sabe que se enfrenta a una legislatura muy compleja y que el perfil de los políticos que vayan a ponerse al frente de los ministerios tienen que ser eso, perfiles políticos. Y oye, Ángel Víctor es un tío, un hombre bueno, un hombre afable, una persona que no se mete en charco, que no dice las cosas hirientes.
¿No se mete en charco?
No, en charco pues, hiriendo a nadie, no, es una persona con un discurso grave, de radical.
Ah, no, en ese sentido no.
Es el charco al que me refiero.
Precisamente esa bonomía y esa candidez, yo creo que no. Vamos a ver, un político tiene que ser listo, pillo, me refiero, además de inteligente, formado y demás, desde mi punto de vista. Y Ángel Víctor, es que le han adelantado tantas veces por la derecha, dentro y fuera de su partido, le han engañado tantas veces. Entonces, claro, un señor, una persona que tiene esa capacidad, esa bonomía, que es tan bueno y demás, que vamos a ver, lo digo para que me entiendan, en absoluto Ángel Víctor es tonto, pero en política se podría decir que es un tonto político. Porque es que durante su legislatura lo engañaron la gente de su partido 30.000 veces. La gente, sus socios, se reían de él. Y eso es una cosa clara. Es una cosa que lo sabe todo el mundo. Román Rodríguez y Casimiro Curbelo, que bueno, que no se podían ver mucho, ¿no? Pero hicieron y deshacieron lo que les dio la gana. Se rodeó de gente poco fiable. Me refiero a Ángel Víctor. ¿Cuántas crisis de gobierno tuvo? ¿Cuántas meteduras de pata públicas tuvo? Bueno, pero
llegó
al final. Que es buena persona.
Llegó al final de la legislatura complicada, una legislatura complicada.
De acuerdo, sí, pero no me vale.
Y cuando te refieres a personas complicadas, ¿a quién te refieres?
Complicada ya es demasiado.
Escucha,
tío,
escucha, que quiero
no
saber tú.
Ser.
Escúchame. Esas personas complicadas del PSOE que se rodearon, de las que se rodeó Ángel Víctor, ¿quiénes son?
Hombre, yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no?
Venga, vamos a poner nombre.
Pues fíjese, le doy el primero y se va a asombrar también seguramente.
A ver.
Dígame si se asombra o no se asombra. Julio Pérez.
No.
Vale.
No, ese era el único que yo iba a poner en la lista que sé que tienes preparada. Ese coincido contigo.
Bien. Por ejemplo, y después se rodeó de gente que dentro del partido a nivel orgánico la recomendaba gente de confianza, y en absoluto eran de confianza. Minas que le pusieron sus propios, gente de confianza. El socialista, por regla general, el político socialista es un tipo desconfiado. No confía en nadie, no se relaciona con nadie. En el sentido de que tenga asesores válidos, prefieren palmeros. Y así les va.
Bueno, pero eso le pasa a los socialistas, a los coalicioneros, a los del PP, yo creo que hasta los de Vox se buscan malos
asesores. En regla general sí, en líneas generales sí, pero es que la candidez en política se paga.
Que vean la serie Borgen y que sepan lo que es un spin doctor.
Por ejemplo, es que eso es fundamental.
Para que vean lo que es un tipo asesor de primera línea, de círculo núcleo duro total y absoluto, cómo tiene que estar permanentemente sacándole las vergüenzas a sus candidatos.
No, preveyendo. O sea, el trabajo del spin doctor es que no se caigan, no levantarlos cuando se caigan, que también. El trabajo del spin doctor que, bueno, aquí en España hubo un spin doctor muy bueno, ¿no?
Se lo cargó Sánchez, sí.
Y ojo, y durante, mientras él...
Además, un spin doctor que trabajó para el PP y para el PSOE.
Exactamente, con lo cual yo creo que...
Estamos hablando de Iván Redondo, que no fue ministro nunca del PSOE, y que el señor Sánchez lo pasó a de cuello, es decir, le cortó la cabeza en cuanto le dijo cosas que no quería oír.
Pero exactamente. El señor Sánchez, mire, ni Feijóo ni Fernando Clavijo, fíjese a la altura que estoy poniendo a don Fernando, ni Sánchez ni nadie. O sea, el problema es que los políticos lo que quieren son palmeros, no quieren gente alrededor suya que tenga criterio y que precisamente les proteja y vayan un paso por delante, porque tendrán también sus métodos y su equipo, porque el spin doctor tiene que tener un buen equipo, evidentemente. Y yo creo que Iván Redondo lo demostró, y además con experiencia también en Estados Unidos y demás, pero claro, Sánchez no permite a un buen spin doctor y se lo fulminó, y yo creo que después de que se fulminó a Iván Redondo por parte de Sánchez, empezó a tener problemas.
Y los va a tener, bueno, no ha conseguido un sustituto de
pero
su
mire, don Diego, yo...
Acabando,
yo,
que nos vamos.
Sí, me deja decir
una cosita, venga.
¿No? O sea, yo es que estoy un poco, es que no sé, perplejo, sí. Vamos a ver, ¿usted se ha dado cuenta que quiénes quedan, ojo, que estamos, tiene todo su derecho y demás, quiénes faltan por salir para manifestarse en contra de la amnistía y demás, sin conocer el texto antes de lo que ha salido? ¿Quiénes faltan? No sé.
¿Los militares?
Faltan los militares, menos mal, faltan los criadores de mariposas, ¿quién más? No sé qué organización. Yo me refiero
los narcotraficantes.
Bueno, también, pero fíjese, yo es que me quedo alucinado de la, de la poca calidad, y rigor del estamento judicial en España, que los retrata una vez más. No hace falta las sentencias y las advertencias que vienen de Europa, sino es que, vamos a ver, yo he escuchado fiscales y demás diciendo que ellos tienen derecho a salir y a pronunciarse y demás. Bueno, yo es que he estado buscando, y el artículo 200, no me quiero equivocar, 395.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que los jueces y magistrados les estará prohibido dirigirse a los poderes, autoridades y funcionarios públicos mediante felicitaciones o censuras por sus actos. Esto no lo saben los jueces y las organizaciones de fiscales ni nada de esto, ¿no? Es que ¿qué nivel tenemos? ¿Cómo que no hay Laufar en España? Claro que lo hay. Es que es flagrante. Es tremendo. Y
discrepo contigo.
Lo del estamento judicial en España.
Es verdad,
a mí me avergüenza mucho.
Lo que dice ese artículo...
Lo siento, dice que cuando vaya a entrar en una sala me aplicarán el Laufar a mí, seguro, porque como no son objetivos, me estarán esperando en la bajadita. Porque yo digo esto, y yo sostengo que uno de los estamentos que hay que limpiar de arriba abajo en este país para que empiece a parecerse a una democracia en el ámbito judicial es el estamento judicial en España.
Yo
que
discrepo.
A mí me da profunda vergüenza.
Discrepo. Yo confío muchísimo en las personas que ostentan en el Poder Judicial.
Yo
lo
no.
que no confío son en las organizaciones ni en las estructuras de poder que marcan los ministerios de justicia, los distintos gobiernos de esta democracia. La culpa no es del señor que ha hecho una oposición o señora y está ejerciendo su labor. La culpa es de la organización del Poder Judicial. Y ahí sí que hay que meter el cuchillo y el bisturí a tope y dejarles que sean independientes. Tienen que hacer otra cosa que aplicar las leyes que el Poder Legislativo genera y el Ejecutivo aplica y ellos juzgan. Es decir, no estoy de acuerdo. Es verdad lo que dices tú del artículo ese que acabas de leer, pero también tiene sus limitaciones y sus permisividades. Y eso que hicieron ayer no es ilegal. Algunos, porque no fueron todos, fueron algunos. Y aquello de advertir, oye, con un comunicado de una asociación de jueces o fiscales que tienen preocupación por la deriva que puede tener esto, tampoco me parece que esté mal. Si los jueces,
no
están haciendo juicio, están advirtiendo, de contenido de pacto, pero, no de leyes. Todavía no han informado sobre las leyes, los pactos.
Que queremos
mezclar eso en un gazpacho y no está bien. Es decir, no están opinando sobre la ley, sino sobre lo que han acordado dos partidos políticos.
A mí me suena eso a amenaza.
Bueno,
es inaceptable.
Bueno, no, yo no lo veo así.